atención. ¿Buscas medicamentos seguros, efectivos y que además cuiden tu bolsillo? En Farmacias del Dr. Simi tenemos los mejores medicamentos bioequivalentes, porque tu salud no tiene por qué costar más. Queremos que te sientas bien sin preocupaciones. Por eso nuestros productos son la mejor opción para cuidar de ti y de tu familia. Haz la mejor elección y ven por tu bioequivalente hoy mismo, en la farmacia que siempre está cerca de ti.
En septiembre, Chile avanza sobre ruedas y en Carén celebramos a los camioneros que nunca paran. Sea cual sea tu ruta, tenemos neumáticos, lubricantes, baterías, accesorios y repuestos para tu camión. Visítanos en nuestra sucursal en Eleodoro Vázquez 040 Osorno o en carén.cl.
Bio Bio está en el aire y en tu corazón.
Todo lo que te interesa saber, te importa, te afecta,
lo encuentras en las cuatro ediciones diarias de Radiograma.
Bio Bio, la radio. Cobertura total.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares, es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
Jimena Rincón rompió el silencio luego que el Tricel inhabilitara su candidatura al Senado. La parlamentaria aseguró que no recurrirá a cortes internacionales para impugnar el fallo y apuntó a los senadores Vodanovic y Huenchumilla como responsables de impulsar, dijo, un punto político. Con un recuento de su gira nacional y poniendo el foco en sus propuestas programáticas, la candidata del oficialismo, Janet Jara, dará inicio mañana a su campaña presidencial. Detienen a otro implicado en el atentado al Molino Grolmus en Temuco, es el número 19 en lo que va de la investigación. Dos hermanos fallecieron tras recibir una descarga eléctrica mientras instalaban una bandera en su domicilio Licanray, en la Araucanía. La madre está en la UTI, fuera de riesgo vital. Continúa la búsqueda del menor de 14 años desaparecido luego de lanzarse al mar en la playa Las Torpederas el sábado pasado en Valparaíso. El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, no descartó la participación de una tercera persona en la muerte de un hombre en el estacionamiento del mall Plaza Vespucio. Economistas advierten que los costos laborales seguirán incrementándose con un alza del 30% en 2026 a propósito de la reducción de la jornada laboral a 42 horas y la cotización adicional para pensionados. En el exterior, Donald Trump informó que las fuerzas estadounidenses han atacado hasta ahora a 3 embarcaciones de supuestos narcotraficantes provenientes de Venezuela.
¡Vas a ver la carne para el asado!
¡Solo hay vienesas, Miquito!
¿Vienesas? ¿Cómo? ¿Se acabaron las fiestas patrias? ¿Dónde ellos van a llorar? ¡Salgamos a pedir plata a los vecinos!
¡No sea alaraco! ¿Y si mejor pedimos un crédito en Detacop?
¡Sí!
Celebre este 18 como corresponde con un crédito festero en Detacop. Rápido, seguro y con el respaldo que usted merece. Y si quiere ahorrar, también somos la mejor opción. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o visite www.detacop.cl.
La más amplia cobertura de la radiodifusión chilena.
Bio Bio, la radio en todo Chile. Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Con TAP de Caja Los Andes, dile adiós a los cobros fantasmas.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Bio Bio, la radio, Radiograma.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Son las 13 horas con 4 minutos. Bienvenidos a la revisión de las noticias en esta edición mediodía de Radiograma, en esta jornada de martes 16 de septiembre. Comenzamos contándoles que un menor de edad muerto y otro gravemente herido es el resultado de una balacera ocurrida en el sector sur de Los Ángeles. Las policías realizan intensos operativos para aclarar este hecho violento en la capital provincial de Biobío. Informa Mario Tapia.
El hecho se registró en la Villa Parque Lauquén, sector sur de Los Ángeles, específicamente entre las calles Petrohue y La Llanura, donde se sintieron una serie de balazos, más de 20 al menos según se dijo, donde también pudo haber intercambio de disparos, es una de las teorías que se manejan. Y en ese contexto, dos jóvenes menores de edad cayeron abatidos en la calle, siendo uno de ellos derivado de inmediato al hospital de Los Ángeles, donde dejó de existir minutos después debido a impactos balísticos en la región abdominal. Otro joven, también menor de edad, resultó con lesiones graves y permanece internado aún en estado grave en el hospital Angelino. La policía de investigaciones, a través del comisario Samuel López, indicó algunos hechos y dio detalles de lo sucedido.
Personal de esta brigada adoptó procedimiento por el delito de homicidio y homicidio frustrado, conforme a que llegaron dos adolescentes hasta el hospital de esta ciudad, ambos presentando impactos de proyectiles balísticos, falleciendo uno de ellos. Además, se concurrió hasta el lugar donde habrían acontecido los hechos, ubicado en la comuna de Los Ángeles, vía Parque Lauquén, lugar donde se fijaron y levantaron evidencias balísticas, como también se verificó la existencia de registros audiovisuales.
Vastos operativos policiales aún se siguen realizando, tanto en el sector sur de Los Ángeles como también en la provincia de Biobío, para establecer el paradero de los presuntos autores de estos disparos y la muerte de este menor de edad. En Los Ángeles, Biobío, la radio.
Donde tú estás, Biobío está.
Ya fueron entregados a sus familias los hermanos que murieron al recibir una descarga eléctrica mientras instalaban una bandera en su domicilio del sector rural de Villarrica, todo esto en la ruta entre Licanray y Coñaripe. Los detalles los tiene Bárbara Justi desde Radio Bio Bio en Temuco.
La tragedia se desencadenó en el sector rural de Chayupén, en la ruta que une Licanray y Coñaripe, en la comuna de Villarrica, cuando Benjamín y Matías Sobarzo, de 13 y 15 años, ayudaban a su madre a instalar un mástil para izar la bandera chilena con motivo de fiestas patrias y sufrieron una descarga eléctrica. Así lo confirmó la vocera de la Fiscalía Regional, fiscal Nelly Maraboli.
Quienes manipulaban un mástil metálico con motivo de fiestas patrias para izar una bandera, el cual habría tomado contacto con los cables eléctricos, causando lamentablemente su electrocución.
La autoridad informó que se instruyó a la Brigada de Homicidios y a la Vicrim para llevar a cabo las diligencias correspondientes, disponiendo para ello peritos de las secciones de electroingeniería, planimetría y fotografía. Producto del mismo hecho, la madre de los menores también resultó con heridas de diversa consideración y fue trasladada de urgencia al Hospital Regional de Temuco, donde permanece internada en la unidad de cuidados intensivos. Con mucha emoción, los familiares recibieron las carrozas que trasladaban los cuerpos de ambos menores, los cuales ya fueron entregados a sus familias. Se prevé que sean velados en el Colegio Humanidades de Temuco, establecimiento en el que cursaban octavo básico y primero medio respectivamente. Mientras que su funeral está previsto para las 12 del día de este miércoles en Temuco. Bio Bio, la radio.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Biobío, Radiograma.
Bueno, hay una situación compleja hasta ahora en materia de conectividad en el Gran Concepción, específicamente entre Penco y la capital regional, Valesca Belmar. Te escuchamos.
Se registra hasta ahora desde la comuna de Penco a Concepción, esto a raíz de un accidente de tránsito que se registró a la altura de Cosmito entre dos camiones. Según informó personal de carabineros, uno de estos vehículos de carga impactó el tanque de combustible del otro y el combustible quedó esparcido en la calzada, lo que genera un riesgo para los demás automovilistas que están en el sector. Está trabajando personal de bomberos en el lugar a esta hora, está personal de carabineros, hay segregación de las pistas y es por esta razón que se registra entonces a esta hora congestión vehicular, principalmente desde Penco a Concepción. También en el sentido contrario, indicó carabineros, a raíz, reiteramos, de este accidente de tránsito que se registró entre dos camiones de carga a la altura de Cosmito. Bio Bio, la radio.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Tu nueva casa o departamento está más cerca que nunca. Menor tasa, menor cuota, mismo sueño. Solicita tu crédito hipotecario de Banco Consorcio hoy y aprovecha un financiamiento de hasta 90%, plazo de hasta 30 años y una tasa rebajada para viviendas nuevas de hasta 4.000 UF. Conoce los requisitos, evalúa y simula tu crédito hipotecario con los expertos en consorcio.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Texsea Limitada, desde 1987, líderes en sellos mecánicos, más de 30.000 sellos en stock para bombas centrífugas, sumergibles de vacío y equipos industriales. Fabricamos, reconstruimos y damos soluciones a medida para agua, aceites químicos y fluidos con abrasivos en suspensión. Texsea.cl. El 13º Summit de País Digital ya está aquí. Este 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre, durante 3 días podrás participar de foros, networking, charlas, una hackathon y compartir con líderes empresariales, emprendedores e innovadores. Inscríbete gratis en summit.paisdigital.org.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Un nuevo capítulo se abre en la investigación por tortura en contra de un exfuncionario del hospital de Osorno. Esta vez el Ministerio Público inició sumarios a trabajadores de la Fiscalía de Osorno que no habrían ingresado ni resguardado un dispositivo de almacenamiento digital entregado como evidencia en una denuncia que presentó el servicio el año 2024, impidiendo que los fiscales tomaran conocimiento oportuno de la causa que recién formalizó cargos. Los detalles los tiene Pedro Barzúa desde Radio Bio Bio en Osorno.
Según explica la Fiscalía, el procedimiento administrativo se origina por hechos ocurridos en mayo de 2024, cuando el Hospital de Osorno ingresó una denuncia y, según los antecedentes disponibles, un dispositivo de almacenamiento digital entregado como evidencia que no habría sido ingresado ni resguardado conforme a los protocolos del Ministerio Público. Esta situación, dicen desde Fiscalía, impidió que los fiscales tomaran conocimiento oportuno del ingreso del dispositivo, confirmándose sumarios administrativos respecto de los funcionarios involucrados. Esto derivó, recordemos, en declaraciones cruzadas entre la dirección del hospital, el Servicio de Salud de Osorno y la Fiscalía sobre las fechas de presentación de la denuncia y el conocimiento de los videos de los graves hechos que posteriormente salieron a la luz recién hace un par de semanas. Ante la contingencia, recordemos que fue el Servicio de Salud de Osorno, en voz del director subrogante Héctor Alarcón, quien confirmaba la presentación de denuncia. El año pasado
se presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público en el año 2024, a quien se entregaron todos los antecedentes recopilados en el marco del sumario para ser incorporados a la investigación penal en curso.
Recordemos que en cuanto al seguimiento de este caso, la Fiscalía Regional de Los Lagos ha designado a la fiscal jefa de Río Negro, Ana María Díaz, como fiscal preferente para que continúe liderando las diligencias investigativas respecto de esta causa que mantiene, recordemos, a 4 imputados por tortura en carácter de reiterado en contra de un ex funcionario del Hospital Base de Osorno al interior de sus dependencias. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
Por falta de quórum, la Cámara de Diputadas y Diputados archivó por un año los proyectos fusionados que buscaban hacer cambios a las dietas que reciben los expresidentes de la República. En la oposición acusan que el oficialismo está por mantener el despilfarro de recursos públicos luego que las fuerzas de gobierno se abstuvieran en masa en el oficialismo. En tanto, acusan que las oposiciones se equivocaron al personalizar el debate en el presidente Gabriel Boric. Gonzalo Holguín, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Sí, es, como ustedes señalan, un mazazo. El fracaso de las iniciativas fusionadas, más de 10, que buscaban regular, hacer cambios, distintas modificaciones, aumentar los requisitos, eliminar las asignaciones de las dietas que persiguen actualmente los presidentes, expresidentes de la República, Frei Lagos y Bachelet. Recordemos, se recibe una dieta y por separado se recibe un gasto operacional. En total son aproximadamente 16 millones de pesos lo que reciben mes a mes los exmandatarios. Los gastos operacionales van desde arriendo de oficinas, la contratación de personal, el gasto de traslado, que es básicamente benzina o TAC, y esto es lo que se financia actualmente, lo que se quería modificar. ¿Qué es lo que pasó? La Comisión de Constitución despachó a la sala un proyecto que era distinto de cómo querían sus impulsores principales, porque hay que decir que en general los impulsores de esta iniciativa son parlamentarios de oposición y que algunos de ellos derechamente reconocieron lo que querían era que el presidente Gabriel Boric, que tendrá 40 años de edad cuando deje de ser presidente de la República, no reciba esta dieta a perpetuidad, digamos, por el resto de su vida, por tantas décadas que se presuma vaya a vivir, y que de hecho durante esta jornada se había repuesto una indicación que se había rechazado, que buscaba que la dieta solo se recibiera desde los 65 años de edad, haciendo el símil con las pensiones que reciben todos los chilenos y chilenas en el país. Es en ese contexto que se dio un debate acalorado en la sala durante esta jornada. La gran incógnita era si es que iban a estar o no los 87 votos necesarios, el quórum de 4/7 mínimo requerido para tocar este tema, que tiene que ver evidentemente con modificar cuestiones de la Ley Orgánica Constitucional y de la Constitución Política de la República. Vamos a partir escuchando a una de las impulsoras más duras de esta propuesta, que es la diputada de RN, Camila Flores, que llegó al punto de decir que para ella ni siquiera debiera existir la dieta, no solamente el tema del gasto operacional, ni que desde los 65, que nada, que los expresidentes no debiesen recibir nada. Escuchamos a la diputada de oposición.
En la Comisión de Constitución salió un proyecto desvirtuado. ¿Qué queremos? Que todo expresidente reciba su dieta a contar de los 65 años, que es la edad cuando la mayoría de los chilenos se pensionan en Chile.
2-1-6. La dieta no es una pensión. Esta es la idea fuerza del progresismo, de la fuerza de oficialismo, que reiteraron una y otra vez al discutir este debate de que se tenía que tratar de tomar estos montos y llevarlos solo a la edad de jubilación del determinado expresidente o expresidenta de la República. Esto en el entendido de que la dieta cumple la función de hacer una mantención por parte del Estado que tiene que ver con el reconocimiento de la figura del presidente de la República, y la pensión es el término oficial de la vida laboral, diciendo que simplemente no cumplen los mismos fines. Podríamos haber escogido cualquiera de las intervenciones de oficialismo, porque todos más o menos dijeron lo mismo. Nos quedamos con la del ex precandidato presidencial y diputado del Frente Amplio, Gonzalo Winter.
Quienes plantean que habría una injusticia respecto a la edad a la que jubilan todos los chilenos y a la edad a la que recibe la dieta el presidente, la dieta no es una pensión. No tiene ninguna relación en cuanto a sus objetivos con una pensión.
En la oposición no hubo tanta unidad de propósito en todo caso. Ah, lo vamos a empezar a mirar. Lo primero que hay que decir es que, por ejemplo, la diputada de RN, Jimena Sandón, decía: no vayan a pensar ustedes que nosotros estamos haciendo toda esta legislación solo porque no queremos que Gabriel Boric reciba una dieta como expresidente. Pero después, diputados como Sergio Bobadilla o Henry Leal decían: sí, nosotros estamos legislando aquí para que Gabriel Boric no reciba una dieta desde el mes de abril del próximo año. Y este punto, por ejemplo, lo sinceró el jefe de bancada del gremialismo, Henry Leal, a quien también pasamos a escuchar.
Mi voto no va a estar disponible para pagar una pensión de por vida a una persona que va a dejar su cargo a los 40 años de edad. Señor Boric, cuando usted tenga 65 años, usted tiene derecho a una pensión.
Para que vean que no estaban tan claros en la oposición, después de Leal, habló en la sala Francisco Undurraga, diputado de Evópolis, que él dijo: no, yo estoy en contra. A mí me parece que los presidentes de la República tienen que recibir un sueldo, una pensión o una dieta, como se le quiera llamar, porque consideramos que el presidente de la República es mejor que lo mantenga el Estado a que lo mantenga un interés empresarial, lobista o derechamente transnacional que pudiera vulnerar la soberanía nacional. Escuchamos el comentario del diputado de Evópolis, que además dijo: yo sé que esto está manchado por el clima electoral y me podría costar votos, pero esto es lo que pienso, la dieta a los expresidentes está bien.
Yo prefiero un presidente, aunque tenga 40 años, que sea mantenido por todos los chilenos y no por una empresa en particular para que la oficie de lobby hacia las mismas. Así me cuesten votos. Yo es lo que pienso.
Bien, Nivaldo Cati, llegó el momento de la votación. Fueron 78 votos a favor, 4 en contra y 41 abstenciones. Todas las abstenciones vinieron de fuerzas de gobierno, por lo que la iniciativa no alcanzó el quórum suficiente. Todos los proyectos fusionados quedaron en el mismo estado para poder volver a presentar en el Congreso Nacional la misma idea matriz de eliminar, de modificar los requisitos para la dieta del presidente de la República. El Congreso deberá esperar un año calendario para volver a tramitar la iniciativa, porque se ha rechazado en general en su idea de legislar en el primer trámite constitucional, que fue aquí en la Cámara de Diputadas y Diputados.
Opinión con independencia. Radiograma.
Oportunidad única para empresas de la zona. Siderúrgica Huachipato abre sus puertas para venta masiva. Amplio stock de materiales y repuestos críticos para maquinaria y equipos industriales. Más info en catálogo.csh.cl. Solicita cotización o agenda una visita a sus bodegas en ventas@csh.cl.
Para que tus ganas de pasarlo bien no bajen. Aprovecha hoy mismo la temporada baja de turismo Caja Los Andes. Viaja y ahorra reservando nuestros hoteles y cabañas para relajarte con hermosos paisajes y rica gastronomía. Más información en turismocajalosandes.cl. Apúrate, Caja Los Andes. Temporada baja desde el 9 de marzo hasta el 18 de diciembre de 2025. Aplica solo para reservas nuevas, no reemplaza reservas ya realizadas. No aplica para feriados ni para fin de semana largo. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Biobío, Radiograma.
Como desafortunadas fueron catalogadas en la Araucanía las declaraciones de la ministra de Defensa Adriana Del Piano tras señalar que la coordinadora Arauco Malleco y la Huaychana Ucamapu no son organizaciones terroristas. Los detalles los tiene Esteban Arauz desde Radio Biobío en Temuco.
Fue en conversación con CNN Chile en que la secretaria de Estado, titular de la cartera de defensa, Adriana Del Piano, dijo que sí ha existido terrorismo en la denominada macro zona sur del país. Sin embargo, ante la consulta por si cree que la CAM o la UAM son organizaciones terroristas, declinó en decir que sí, señalando que son grupos que poseen elementos diferentes a los catalogados de esa manera. Declaraciones que generaron una lluvia de críticas en la región de la Araucanía. El presidente de la Asociación de Víctimas de la Violencia Rural, Alejo Price, dijo que lo señalado por Del Piano es un desacierto.
Yo le pediría a las autoridades de gobierno que de una vez por todas reconozcan que en la Araucanía existe el terrorismo y quienes están detrás de él son estas organizaciones. Sin duda que no es un acierto.
Una opinión más dura fue la expresada por la secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado, emplazando a la secretaria de Estado a quedarse en silencio.
Son desafortunadas, yo creo que no tienen idea. No tienen idea de lo que pasa, creo que es mejor que se queden en silencio. Me parecen una falta de respeto tremenda para cientos de víctimas que sufren a diario por estos grupos y además por muchas comunidades que son muy pacíficas que sufren a través de estos grupos.
El diputado independiente, ex Renovación Nacional y ahora cercano a los republicanos, Miguel Mellado, dijo que la ministra no reconoce algo que es evidente.
Nos lleva a pensar de que por eso no se terminan con estas facciones terroristas y los atentados terroristas en la región de la Araucanía. No reconoce lo que es evidente. El principal terrorista de Chile, Héctor Yaitul, el jefe de la CAM, está preso por la Ley de Seguridad Interior del Estado, ministro, por si no se ha dado cuenta.
Además, Miguel Mellado sumó a la resistencia mapuche Malleco como a otra orgánica que se le podría catalogar como terrorista. En Temuco, Bio Bio, La Radio.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
Chile Vamos, Amarillos y Demócratas respaldaron a Jimena Rincón luego que el Tricel inhabilitara su candidatura al Senado. La parlamentaria aseguró que no recurrirá a cortes internacionales para impugnar el fallo, pero apuntó a los senadores Paulina Bodanovich y Francisco Huenchumilla de querer torcer vía administrativa lo que no se puede ganar en las urnas. María José de la Barra, buenas tardes.
Buenas tardes. Flanqueada por todos los presidentes de partido de Chile Vamos, la senadora Jimena Rincón rompió el silencio luego del fallo del Tribunal Calificador de Elecciones que rechazó su candidatura senatorial por el Maule para las elecciones de noviembre. Fue una decisión dividida de 3-2 la que revocó la decisión del Servicio Electoral de aceptar la postulación. ¿Por qué? Por considerar que Rincón buscaba competir en un tercer periodo legislativo, algo que infringe el artículo 51 de nuestra Constitución. Con todo, hoy hubo una puesta en escena desde el comando de Evelyn Matthei, donde se dijo que no comparten el fallo, pero que lo van a respetar, que no impugnarán la resolución en tribunales internacionales, esto haciendo también un punto político respecto de lo comunicado por el Partido Comunista cuando también se decide revocar la candidatura de Daniel Jadue. Dicen que no son lo mismo, que lo de Daniel Jadue tiene que ver con un tema penal y lo de Jimena Rincón tiene que ver con un tema administrativo. Bueno, fue la misma presidenta de Demócratas, Jimena Rincón, quien dijo que se confundieron los que son los periodos legislativos con los periodos parlamentarios, y eso sienta un precedente grave, a su parecer, respecto de la democracia. Hay un hecho político grave, dijo la senadora Jimena Rincón, quien apuntó directo a la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, y el presidente de la Democracia Cristiana, Francisco Huenchumilla, compañeros de ella en el Senado, por no haber querido estampar sus nombres en este requerimiento, dejándolo todo en manos del abogado Gabriel Osorio, pero sin legitimar entonces con sus nombres como presidentes de partidos que presentaron también este requerimiento la acusación que se realizó ante el Tricel.
Se trata de ganar por secretaría lo que no se es capaz de ganar en los votos. Yo no llegué a la senaduría porque un colega mío fuera nombrado ministro de Estado.
También se apuntó a situaciones del pasado cuando Chile Vamos e incluso los ex senadores de la Democracia Cristiana, hablamos de Jimena Rincón y Matías Walker, concurrieron con sus votos. Se dijo, cuando por razones administrativas la DC no pudo inscribir bien a sus candidatos, concurrimos con nuestros votos porque creemos que dejar candidatos fuera por la vía administrativa es poco democrático. También pusieron el caso del alcalde de Renca, Claudio Castro, quien quedó fuera por razones administrativas. ¿Qué fue lo que dijeron? Lo dijo en particular el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez. Nosotros concurrimos con nuestros votos para una reforma constitucional, que él pudiera competir. Parte entonces de lo que se dio a conocer esta jornada en esta ofensiva comunicacional en la cual criticaron el informe finalmente o el fallo del Tribunal Calificador de Elecciones, pero dijeron que lo van a respetar, que lo primero es el Estado de Derecho, que funcionen las instituciones y que no van a tener ningún tipo entonces de arremetida en tribunales internacionales respecto a él. Y hay reacciones. Reaccionó el diputado de la Democracia Cristiana, Eric Aedo, miembro del comando de Janet Jara, quien dijo que es necesario acatar los fallos y que ni candidatos como Jimena Rincón ni Daniel Jadue se pasen la institucionalidad.
Siempre los políticos decimos, dejemos que las instituciones funcionen, acatemos las resoluciones y es lo que corresponde hoy día. La justicia electoral está funcionando de manera adecuada y que aquí nadie se puede saltar las reglas, ni Jadue ni Rincón.
También reaccionó el presidente de la Democracia Cristiana, el senador Francisco Huenchumilla, quien a través de una declaración escrita dijo: mala la respuesta de la senadora Rincón, no hay nada personal, se trata simplemente de que las instituciones funcionen y lo digo con conocimiento de causa, porque participé directamente en la Comisión de Constitución del Senado en la tramitación de la ley que limitó los periodos legislativos. Parte entonces de las declaraciones, algo que va a seguir generando algún tipo de roce, no se ha referido la senadora Paulina Bodanovich respecto a esta situación. Ha tenido algunas conversaciones con otros medios, pero no lo ha hecho de manera pública, considerando que la impugnan directamente a ella. Y de hecho, la senadora Rincón dice que se avanza en esto para poder darle espacio a su cupo senatorial. Dice, yo no quedé en un escaño porque fue nombrado un ministro y me dejó ahí el asiento.
Claro, referencia directa a la presidenta del PS.
Tal cual, veremos qué pasa.
Ahora, la lectura de una pasada de cuenta que se hacía respecto de la decisión del Tribunal Calificador y Electoral de Jimena Rincón, con su reacción, le da todo el sentido, ¿no? Porque ella lo interpreta así.
Sin duda.
Como una pasada de cuenta política. Y a sus adversarios, digamos.
Y apunta directamente, de hecho, a uno de los ministros que dio la negativa, ¿cierto?
Sí.
Dice que efectivamente hay un voto político en esa determinación que se toma durante la jornada de ayer. Dice que el voto dirimente, el que termina siendo el voto mayoritario, uno de los ministros que forma parte de eso, DC, tiene relación entonces con esta decisión, y ella dice que todo esto tiene que ver con que fue una candidata que estuvo por el rechazo de la convención constitucional y esto es una pasada de cuenta. Lo fue para su inscripción como candidatura presidencial, que siguió finalmente siendo Yasna Proboste, y ahora para poder impugnar su candidatura al Senado.
Oye, y lo otro, el desafío para el comando de Evelyn Matthei, porque hablábamos ayer acerca del desafío que implicaba moverse hacia el centro, ¿no? Con una figura muy importante como Jimena Rincón, que ahora sigue siendo importante, sin duda, pero se ve más debilitada. Y por lo tanto su rol en la campaña misma.
Veremos qué pasa con su rol, de hecho, en la propia campaña. Uh-huh. Porque hoy en esta ofensiva comunicacional estaban presentes todos los presidentes de partido, no estuvo presente Evelyn Matthei.
Sí.
Por lo menos en la imagen, ¿no? Que se puede ver y que ustedes están viendo, de hecho, mi espalda en BioBio TV. Ahí no estaba Evelyn Matthei. Veremos qué pasa con el rol de ella ahora en el comando. Porque hay dos opciones. O se puede abocar de lleno en que su compañero fórmula de lista, que es del Partido Demócrata, uh-huh, pueda obtener los votos que ella ya no va a poder obtener,
y se dedique exclusivamente a lograr el cupo de demócratas en el Senado por el Maule, haciendo campaña con él allá, o que tenga un rol mucho más estratégico en el comando de Evelyn Matthei, considerando que mañana parte de la campaña legal. Ambas opciones son válidas y pueden darse a la vez. Ella hoy pide de manera pública que todas las personas que tenían pensado votar por ella lo hagan por su compañero de lista,
que es Ian McNiven.
Tal
ella
cual.
Lo mencionó, claro.
Entonces lo plantea de esa manera, uh-huh. Y ahí deja entrever que su esfuerzo va a estar por ese lado, porque Demócrata se aseguraba un cupo en el Maule, y eso tiene que ver también con la reforma del sistema político, con la posibilidad de que los partidos que son más pequeños no puedan existir en el mediano plazo si es que se reforma. Y para ellos el Maule, con la cantidad de votos que sacaba Jimena Rincón, era trascendental. Porque, por lo que yo creo que van a buscar mantener ese cupo y a la vez tener un rol estratégico en el comando. ¿Eso le suma o no a Evelyn Matthei? Veremos qué pasa. Pero ellos están apostando al centro, por ende debería ser una línea que se mantenga.
Gracias, Majo.
Buenas tardes.
Si tu motor falla en la carretera, tranquilo. Con el seguro de auto Consorcio, tienes grúa para traslado y asistencia 24/7. En caso de cualquier problema, no lo pienses más. Contrata hoy tu seguro de auto, porque es tu auto. Asegúralo en consorcio.cl.
La mejor nieve de Chile está en Corralco. Vive una experiencia única con nieve de calidad, promociones imperdibles y el mejor ambiente de montaña. No te lo pierdas. Ingresa hoy a corralco.com y entérate de todo. Corralco te espera.
Con Caja Los Andes, haz lo que quieras hoy y aprovecha este gran beneficio profesional y educativo. Cursos 100% online y gratuitos certificados por la Universidad de Chile para ti y tus colaboradores. ¡No los dejes pasar! Conoce más y sea un profesional más capacitado entrando en cajalosandes.cl/hoy. Caja Los Andes. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Donde tú estás, Bio Bio está.
La Policía de Investigaciones, con el apoyo de la Armada, logró la detención del prófugo número 19, acusado de participar en el atentado al molino Grolmus. Desde la familia de las víctimas de este ataque, valoraron el trabajo del Ministerio Público y esperan que se haga justicia. Desde Radio Bio Bio en Concepción, Óscar Valenzuela, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Claro, tras esta detención serían dos las personas que faltan por ser aprehendidas, detenidas por el atentado al molino Grolmus, un hecho que recordemos ocurrió el año 2022 en la comuna de Conturmo, en la provincia de Arauco, y que dejó quemada por completo la centenaria estructura y que además dejó a dos personas gravemente heridas. Una perdió una pierna y otra perdió un ojo. La PDI, con apoyo de personal de la Armada, en medio del estado de excepción vigente en la provincia de Arauco, lograron la detención de Gerson Luengo Navarrete en las cercanías del sector Tranaquepe, esto es la comuna de Tirúa, quien es el detenido número 19 en medio de esta investigación. Así lo confirmó el delegado presidencial de la provincia de Arauco, Humberto Toro.
Un operativo realizado por la Policía de Investigaciones a partir del mandato de la Fiscalía y acompañado por Gedena, fue detenida la persona número 19 que estuvo involucrado en el grave atentado al molino Grolmus. Como lo hemos dicho siempre, que lo íbamos a buscar, lo íbamos a encontrar, lo íbamos a detener y lo vamos a encarcelar a todos aquellos que han generado violencia, delito en la provincia de Arauco.
Cristian Grolmus es una de las víctimas de este atentado y que incluso debió enfrentarse a tiros, a disparos, con los integrantes de la resistencia mapuche Lafkenche, organización que recordemos se adjudicó este atentado. Él valoró el trabajo del Ministerio Público y espera que se haga justicia.
Satisfecho en cuanto a que las investigaciones están avanzando. Eso demuestra que la Fiscalía y la PDI están actuando. Tenemos que llegar a detenerlos absolutamente a todos, porque lo que nos tocó vivir no se lo damos a nadie, un hecho terrorista brutal. Y este atentado para nosotros continúa vigente, en el sentido de que todavía, mientras no caiga hasta el último, vamos a seguir instando para que se haga justicia, en el sentido de que nos tomen detenidos y presos a todos.
Recordemos que, según la información que se maneja, el atentado al molino Grolmus se habría estado preparando con al menos un año de antelación. Respecto de este último detenido, se conoce que podría estar involucrado en otros ataques incendiarios y también a la venta de drogas en la provincia de Arauco.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Con todos los drones de la delegación presidencial de Los Ríos, equipos de bomberos, carabineros y la PDI, es buscado intensamente un joven desaparecido en las aguas del río Bueno. La víctima, después de vivir por más de una década en Argentina, había vuelto este año a Chile para estar con su familia. Nos informa Carlos López desde Radio Bio Bio en Valdivia.
Intensa es la búsqueda de Gonzalo Abraham Carrillo Carrillo, de 20 años, quien es oriundo de la comuna de Ancud y que por 14 años residió en Argentina y después de un mes de su cumpleaños volvió a Chile este 2025 para vivir en la casa de su abuelo en la comuna de La Unión, según información levantada en esta investigación por presunta desgracia. Desde la tarde del domingo no es vuelto a ver, cuando ese día, junto a un amigo, se internaron al río Bueno para nadar. Según el comisario de la Cuarta Comisaría de Carabineros de Río Bueno, el mayor Juan Cáceres, ambos fueron arrastrados por el caudal, saliendo uno de ellos, mientras que el cuerpo de Carrillo Carrillo fue visto, pero sin poder ser rescatado.
La última vez que fue visto fue más o menos a la altura de la Ruta 5 Sur, ¿cierto? En el puente Río Bueno, ahí donde fue observado por equipos de emergencia. Lamentablemente en esa instancia no pudo ser rescatado el cuerpo, ya que el momento que los equipos de rescate fueron a buscarlo, ya el cuerpo ya no se encontraba en ese lugar que fue avistado. Así que por eso se continúan con las labores de búsqueda.
El delegado presidencial de Los Ríos, Jorge Alvial, afirmó que dispusieron de los dos drones de la repartición para apoyar en la búsqueda.
Y nosotros pusimos a disposición todos nuestros drones de la delegación presidencial, para lo cual nuestra unidad de televigilancia, que depende de la delegación, pero en coordinación con la Comisión del Delito, ya tomó contacto con el fiscal para ponerse a disposición y poder establecer las líneas de investigación o líneas de acción de esos drones.
En las labores trabajan el GOPE de Carabineros, grupos GERSA de bomberos y de la Unidad de Emergencias Municipal. También, y por disposición de la Fiscalía, la Brigada de Homicidios de la PDI, que ha tenido el apoyo de la Unidad Aeropolicial de la Policía Civil en la región de Los Ríos. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Con un recuento de su gira nacional y poniendo el foco en sus propuestas programáticas, la candidata del oficialismo, Janet Jara, dará inicio mañana a su campaña presidencial. En el comando de la abanderada comentan que a partir de mañana se dará inicio a una nueva etapa en la campaña que tendrá como principal objetivo el despliegue territorial. Gabriela Piña, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Con un cuecazo en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, mañana la candidata del Pacto Unidad por Chile, Janet Jara, va a dar el puntapié inicial de su campaña presidencial. Este hito, que se va a realizar durante la jornada de este miércoles, tendrá como objetivo el mostrar las actividades que realizó la candidata durante su gira nacional, que recordemos se extendió por alrededor de 3 semanas y con la que recorrió diferentes lugares de nuestro país, y también dar cuenta de las propuestas que se recogieron de la ciudadanía en esa gira. Lo anterior, tomando en consideración que el programa de gobierno de Jara aún está en construcción, con el trabajo de 26 comisiones temáticas que están obviamente enfocadas en su desarrollo, en las que están participando personeros de todos los partidos que hoy respaldan la candidatura de la exministra. El vocero de la campaña, el diputado Tomás Hirtz, comentó que la presentación de ese documento se debería ya concretar a fines de este mes o principios del próximo. Además, comentó que se viene otro hito relevante para la campaña, que es el desarrollo de la franja televisiva, que recordemos va a iniciar un mes después del inicio de la campaña, es decir, el próximo 17 de octubre.
Viene la construcción del programa definitivo, el que va a estar presentado probablemente en los primeros días de octubre. A su vez, la participación en algunos debates, el trabajo de la franja, que es muy intenso.
En el comando de Janet Jara, respecto a esto último, comentan que el trabajo para la construcción de la franja ya inició y también señalan que esta pieza audiovisual tendrá principalmente dos objetivos: el destacar la trayectoria de la candidata y también sus logros como ministra del Trabajo, en línea con el relato que ya vimos de cara a las primarias, y también proyectar gobernabilidad. Con lo anterior, el mensaje de la franja va a buscaría alejar este debate en torno a la continuidad y si Janet Jara representa o no la continuidad de la actual administración. Un relato que también pretenden instalar en la campaña territorial, en consideración de que en el comando saben que es relevante para esta nueva etapa el lograr ir más allá del 30% que respalda al actual gobierno.
Ahora el foco principal, según comentan, estará en el despliegue territorial por Santiago, así como también seguir con despliegue en regiones y el diálogo uno a uno con la ciudadanía, tal y como lo adelantó la vocera del comando, Gael Llomas.
Así se pudo avanzar con la reforma de pensiones. ¿Por qué no avanzar en seguridad? ¿Por qué no avanzar en economía, en más empleos? Ese es el carácter que quiere además ella misma hacer que nuestro país pueda avanzar desde esa gobernanza.
De esta forma, el comando de la candidata va a dar inicio a lo que calificaron como una nueva etapa en la campaña presidencial y que va a ser clave, dicen, para instalar a Janet Jara en la segunda vuelta de la elección presidencial.
Muchas gracias, Gabriela.
Muy buenas tardes.
Todas las noticias, Radiograma. Oportunidad única para empresas de la zona. Siderúrgica Huachipato abre sus puertas para venta masiva. Amplio stock de materiales y repuestos críticos para maquinaria y equipos industriales. Más info en catálogo.csh.cl. Solicita cotización o agenda una visita a sus bodegas en ventas@csh.cl.
¿Tus ahorros están quietos? Es hora de ponerlos a trabajar. Invierte con confianza 100% online y sin moverte de tu casa. Con el depósito a plazo de Banco Consorcio, haz crecer tus ahorros con una de las mejores tasas de interés del mercado. Tu vida más tranquila. Tu vida más consorcio. Simula hoy en consorcio.cl. Infórmese de las tasas disponibles en www.consorcio.cl. Depósito a plazo online disponible solo para clientes cuenta corriente o cuenta más de Banco Consorcio. Otorgamiento de cuenta corriente o cuenta más sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¿Aló?
Hablo con la señorita Agustina Ramírez.
Sí, ¿quién eres?
Soy yo, el cobro fantasma. Esa comisión por cada giro, ese cargo por compra internacional que nunca viste venir. Estoy ahí todos los meses, en cada cobro de mantención.
Con TAP de Caja Los Andes, dile adiós a los cobros fantasmas. Giros gratis, sin cobro de mantención y sin cargo en compras internacionales. Descárgala y usa la TAP ahora. Vigencia hasta el 31/12/2025. Para más detalles, ingresa a la web TAP. Infórmese sobre las entidades autorizadas para emitir tarjetas de pago en el país, quienes se encuentran inscritas en los registros de emisores de tarjetas que lleva la CMF en www.cmfchile.cl.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
Con esta información está publicada en nuestro sitio web biobiochile.cl. El gobierno de Estados Unidos dio luz verde a la venta de 12 aviones de combate F-16 a Perú por un valor de 3.420 millones de dólares. Se trata de unidades F-16 Block 70, la versión más avanzada del caza de Lockheed Martin para equipar a la Fuerza Aérea de Perú. Específicamente, 10 corresponden a la variante F-16C, mientras que los dos restantes son F-16 de este paquete. Además, contempla 14 motores, 12 misiles aire-aire avanzados, AMRAAM 12C-8, 52 lanzadores de misiles guiados, 12 cañones antiaéreos. A través de un comunicado, la Agencia de Cooperación para la Seguridad de la Defensa informó que ya entregó la certificación requerida, notificando al Congreso de Estados Unidos sobre esta posible venta, que es básicamente una autorización por parte de Estados Unidos para que Perú pueda comprarlos, si es que decide comprarlos. Recordemos que Perú está evaluando comprar nuevos aviones de combate y entre las posibilidades que baraja en nuestro vecino del norte está precisamente la versión más avanzada de Estados Unidos, junto también a el Gripen, un caza bombardero de origen sueco, y la oferta francesa por aviones del tipo Rafale. Es entonces una información que llega desde Estados Unidos, donde señala que Estados Unidos da la luz verde para que, si es que Perú así lo decide, pueda comprar la versión más avanzada de los cazas F-16 disponibles en el mercado.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, confirmó la existencia de detenidos tras el robo que afectó a dependencias del Labocar de Carabineros el pasado sábado. El secretario de Estado afirmó que no se trataría de uniformados y descartó de momento entregar una cifra oficial de detenidos. Carlos Godoy tiene más detalles.
Aumenta
aumenta la incertidumbre en relación a este robo en dependencias del laboratorio de criminalística de Carabineros. Aún no hay mucho detalle de esta indagatoria, que ha sido guardada con bastante en recelo, ¿no?, para evitar que se filtre cualquier información que pudiese dañar justamente esta información. Hoy pudimos conocer en horas de esta mañana, y lo informábamos oportunamente, ¿no?, que estas diligencias efectuadas justamente también por Carabineros han terminado en detenciones, pero de momento no es preciso el número de detenidos. Preliminarmente se había hablado de 3 involucrados detenidos, sin embargo consultamos esta mañana al ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, y evitó precisar justamente este número y la identidad de los involucrados, argumentando que aún se desarrollan diligencias lideradas por la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte. Resultados entonces que se obtienen luego de que se concretara, ¿no?, este robo a dependencias del Labocar, recordarán ustedes, durante el fin de semana, robo en donde se sustrajo 18 armas, pese a que en un momento, y tal como lo mencionaba Aníbaldo, durante el día sábado se había afirmado que no existía robo de armamento. Eso fue afirmado en los micrófonos de la radio por el director de Control de Drogas e Investigación Criminal, el general Jaime Velasco. Escuchemos parte de esas declaraciones entregadas justamente el día sábado y que también generan esta incertidumbre, ¿no?, en esta indagatoria que se está llevando adelante.
Insistir, estamos trabajando, es un hecho grave para Carabineros de Chile, no obstante señalar e insistir que al momento no hay armamento sustraído, no obstante vamos a efectuar un registro minucioso de cada una de las evidencias existentes.
Bien. Hoy se aclaró que no sería armamento de uso policial estas 18 armas sustraídas desde el interior de estas dependencias policiales, sino que sería evidencia que estaba almacenada en una zona de tránsito. Y sobre este punto, el ministro Cordero puntualizó que el ingreso fue por una abertura en un muro que daba justamente acceso a una sala de evidencias, destacando que si bien el recinto de armas, que está separado, donde se guardan las armas policiales, no fue vulnerado, existía esta zona de tránsito donde también se encontraban armas que estaban siendo periciadas o listas para ser devueltas, es decir, armas que pertenecían a investigaciones que lideraba este organismo técnico de la policía uniformada. 18 armas robadas entonces, pero también detenidos, que según indicó Cordero no serían funcionarios policiales. Escuchemos las declaraciones del secretario de Estado.
El número de detenidos no se lo voy a especificar, no están asociados a funcionarios policiales. Existía una zona de tránsito donde habrían existido armas que estaban siendo objeto de peritaje o que habían terminado su peritaje.
Bien, también durante esta jornada se ha referido al caso el fiscal nacional Ángel Valencia, quien fue bastante enfático en la gravedad del suceso, puesto que indicó: el robo de armas es grave de por sí mismo, pero aún más si ocurre en una unidad policial. Y es aquí donde también entra la otra interrogante del caso: ¿qué impacto tendrá este robo en causas penales que se encuentren en desarrollo? Sin lugar a dudas, aquí Valencia indicó que todo dependerá del inventario final de las especies sustraídas, el cual aún continúa en curso, y también del análisis que hagan los fiscales a cargo de las investigaciones afectadas. Es un proceso que continúa, aún no se termina este arqueo de lo robado, pero pese a todo y dada la sensibilidad del caso, el fiscal nacional no ahondó más en esta indagatoria. Escuchemos sus palabras.
Una vez que esté agotado el inventario por parte de Carabineros de las armas que fueron finalmente la especie que fueron sustraídas y se pueda establecer fehacientemente el estado de esas causas y el impacto procesal que podría tener.
Bueno, pero ¿qué alcance tendrá lo acontecido entonces? Es algo que aún no es posible dimensionar, puesto que falta justamente este reporte final de lo robado. Lo que sí es cierto es que se ha puesto en tela de juicio la seguridad de las instalaciones de la OCAR. ¿Cómo es posible que una instalación de esta envergadura está emplazada en un lugar que está rodeado de inmuebles desocupados, usados para acceder a estas instalaciones por estos delincuentes por medio de este forado en una de las paredes, y que iba también estas instalaciones del Labocar se iban a concretar a un cambio hacia otro lugar en noviembre del año pasado, pero que aún no se concreta esta movilización, ¿no?, este cambio justamente de las instalaciones, de este inmueble donde están emplazadas las instalaciones de Labocar? ¿Qué medidas de seguridad debe tener este nuevo recinto? El ex fiscal e investigador en crimen organizado Luis Toledo responde esta interrogante y entrega también algunos puntos importantes a considerar.
Reforzar el sistema exige medidas en tres niveles distintos. Primero, en infraestructura tecnológica. En segundo lugar, auditorías externas periódicas. Y en tercer lugar, un protocolo interinstitucional de seguridad crítica.
Bueno, hay molestia también en el Parlamento a raíz de este robo. Se pidió justamente reforzar la seguridad de este recinto. Lo hizo Camila Musante, Jaime Araya de la bancada independientes PPD, pero también lo hizo el diputado Andrés Llonet de Amarillos por Chile. Escuchemos declaraciones de los diputados.
Claramente se pueden ver comprometidas la independencia, las investigaciones.
Y los carabineros naturalmente hoy día están con mucha presión.
Y la labor que cumple la OCAR es de primerísima importancia y por lo tanto este tipo de situaciones no pueden volver a suceder.
Bien, una situación que sigue siendo monitoreada entonces por parte de las autoridades. Puede que haya nuevos avances durante esta jornada y que se especifique también detalladamente qué se robó, qué fue el total el de este arqueo, cuántos detenidos hubo también tras este preocupante robo a estas dependencias de la vocal, este organismo especializado de carabineros que busca también apoyar la labor del Ministerio Público en las indagatorias que llevan adelante. Catherine Nival.
Gracias, Carlos. Hay algunos datos que entregar. Sí, es una dependencia que no está hecha para eso. ¿Por qué? Porque eso era antiguamente la imprenta de Carabineros de Chile. Ahí funcionaba la imprenta de Carabineros de Chile, que cerró porque fue acusada de competencia desleal por los imprenteros, entonces cerró la imprenta de Carabineros de Chile. ¿Qué otras cosas se robaron? ¿O se robaron solo las armas? Ahí hay mucha... Y nos contaban el fin de semana, ya nos contaban, que claro... Dos personas quedan custodiando eso en la noche y en el día también, porque los otros están realizando pericias afuera, digamos. Entonces, es un lugar relativamente desprotegido, pero con cámaras. Ojo, al interior hay cámaras, por lo tanto, hay registro de quienes entraron. Y la pregunta es: ¿por qué esas cámaras no activaron una alarma? O si fueron desactivadas, no sé. Bueno, procedimiento en curso.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
En octubre comenzará el estudio de prefactibilidad para un tren de pasajeros entre Puerto Montt y La Unión que uniría por vía férrea las regiones de Los Ríos y Los Lagos. Los detalles con Franco Bustamante desde Radio Bio Bio en Puerto Montt.
Esto renovaría estaciones prácticamente abandonadas como en Osorno, Frutillar y La Unión, que se sumarían al actual servicio DF entre Puerto Montt y Llanquihue. Al respecto, el seremi de transporte Pablo Yost informó que está lista la adjudicación y firma del contrato.
Un servicio que de cierta forma reemplace o dé una continuidad al proyecto piloto que hoy día se está ejecutando. Y este estudio parte su desarrollo en octubre de este año. Ya ha pasado todas las etapas de adjudicación, de firma de contratos, entre otros.
Esto actualizará el estudio que data del 2014, lo que permitirá evaluar opciones de conectividad ferroviaria y facilitará la ejecución del proyecto a futuras autoridades. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Aún continúan las labores de rebusca submarina y costera del menor de 14 años que desapareció tras caer al mar en la playa Las Torpederas de Valparaíso. Las acciones incluyen buzos de la Gobernación Marítima, patrullajes hasta la comuna de Concón y exploración aeromarítima con un helicóptero institucional. Benjamín Duque, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Persisten las labores de búsqueda del menor de 14 años de edad que cayó al mar el pasado sábado en la comuna de Valparaíso, acá en la playa Las Torpederas, y que hasta el momento continúa desaparecido. Durante esta jornada, la Armada informó que se está realizando una rebusca submarina con buzos de la Gobernación Marítima, como bien decían, además de patrullajes hacia el sector norte. Esto quiere decir la caleta El Membrillo, muy cercano acá a la playa Las Torpederas de la comuna Puerto, como punto de referencia. El delegado presidencial regional de Valparaíso, Yanino Riquelme, indicó que continuarán con el despliegue de búsqueda con más de 60 funcionarios.
Sigue todo el despliegue de búsqueda. Las marejadas han ido bajando en intensidad y por lo tanto se han ido haciendo algunas otras acciones con buzos en algunos lugares donde no habíamos podido entrar, hasta el momento sin resultados favorables, así que vamos a seguir mientras tanto con todo el despliegue. Hoy día hay más de 60 funcionarios de distinto tipo.
Y...
La exploración aeromarítima se realizará mediante un helicóptero institucional y recorridos por el borde costero de personal de la Policía Marítima. Así lo señaló el capitán de Puerto de Valparaíso, el capitán de fragata, David López. Escuchemos.
La lancha de servicios generales Valparaíso, que está efectuando una rebusca más al norte durante horas de la tarde y según las condiciones meteorológicas lo permitan, se despegará un aeronave, un helicóptero institucional que mantendrá la rebusca por vía aérea de la persona desaparecida.
A estas acciones se suman voluntarios civiles, equipo de distintos organismos públicos, entre ellos la Municipalidad de Valparaíso y la Delegación Presidencial a través de su unidad de gestión de riesgos. De esta manera, la autoridad comunicó que la baja en la intensidad de las marejadas ha permitido ingresar sectores antes inaccesibles, aunque sin resultados positivos de momento. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radio Brama.
Aún el Tribunal Oral de Angol no entrega el veredicto del único detenido por el crimen del inspector de la PDI Luis Morales Balcázar. Roberto Neira nos amplía.
Permanecemos a las afueras del Tribunal Oral en lo penal de Angol, donde se espera en los próximos minutos conocer el veredicto del tribunal en relación a Alejandro Liguén Venegas, este comunero de sector de Chacaico que se encuentra acusado por el Ministerio Público como autor del delito de homicidio del inspector de la Policía de Investigaciones, Luis Morales Balcázar, quien, recordemos, fue asesinado de un tiro a larga distancia en el sector rural de Ercilla, en un masivo operativo realizado por más de 800 efectivos policiales en la denominada Operación Aquelarre. Hay que precisar que este veredicto se pensaba se iba a entregar cerca de las 13 horas, según se había informado a través del Poder Judicial, pero los jueces continúan deliberando para entregar su resolución. Hasta el tribunal han llegado medio centenar, a lo menos, de comuneros mapuche y diferentes sectores de la provincia de Malleco para manifestar su apoyo a Alejandro Liguén Venegas, que se encuentra acusado en esta causa y esperando también cuál va a ser la resolución adoptada por el tribunal, que es presidido por el juez Francisco Boero. En Angol, Bio Bio, la radio.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Noticias del mundo en Radiograma.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que las fuerzas estadounidenses han atacado hasta ahora en el Mar Caribe a 3 embarcaciones de supuestos narcotraficantes provenientes de Venezuela y no 2, como hasta ahora había dicho. Derribamos barcos. En realidad fueron 3 barcos, no 2. Pero ustedes vieron 2, dijo Trump a la prensa en la Casa Blanca antes de partir hacia el Reino Unido para una visita de Estado. El mandatario fue preguntado por las declaraciones del líder venezolano Nicolás Maduro, en las que acusó al estadounidense de querer invadir su país. Dejen de enviar miembros del Tren de Aragua a los Estados Unidos, dejen de enviar drogas a los Estados Unidos, respondió Trump. El presidente republicano se refirió a esta tercera embarcación un día después de informar que las Fuerzas Armadas estadounidenses habían atacado una lancha en la que, según dijo, murieron 3 personas a las que calificó como terroristas. Poco después, en el despacho Oval, afirmó que la lancha destruida transportaba cocaína y fentanilo. Estos ataques se producen en medio de la escalada de tensiones entre Estados Unidos y Venezuela por el despliegue militar estadounidense en el Mar Caribe con el argumento de combatir el narcotráfico. La administración de Trump acusa a Maduro de liderar el denominado Cartel de los Soles, algo que niega el gobierno de Venezuela, y ha ofrecido una recompensa de $50 millones por información que conduzca a la captura del mandatario venezolano. Israel dio comienzo a las fases iniciales de su ofensiva terrestre contra la ciudad de Gaza, confirmó un oficial israelí, que acompañó con un recrudecimiento de los bombardeos contra la capital. El ejército ha comenzado a desmantelar la infraestructura terrorista en Gaza, anunció el portavoz en árabe de las Fuerzas Armadas, Avichai Adrae, en un comunicado en la red social X. El portavoz aseguró que Gaza es una peligrosa zona de combate y advirtió a su población: permanecer en la ciudad os pone en peligro. El ejército israelí confirmó que ya hay tropas terrestres dentro de la ciudad de Gaza, donde calcula que se encuentran entre 2.000 y 3.000 milicianos de Hamas y que considera el principal bastión de este grupo islamista.
donde tú estás, Bío Bío está.
El Tribunal Ambiental rechazó la reclamación presentada por la empresa EcoPower en contra de la Superintendencia de Medio Ambiente, mediante la que buscaba revalidar su resolución de calificación ambiental para instalar un proyecto eólico en Chiloé. Nos amplía Cristian Valdebenito desde Radio Bío Bío en Puerto Montt.
La extensa disputa judicial por la validación de la resolución de calificación ambiental que data del 2015 del proyecto de generación eléctrica Parque Eólico Chiloé fue definitivamente dirimido por el segundo tribunal ambiental, institución que tras realizar la inspección, revisión de antecedentes y requerimientos de información, llegó a la conclusión de que la invalidación de la RSA por parte de la superintendencia del ramo se encontraba debidamente fundada. Se trata, recordemos, del proyecto de parque eólico de 100,8 megawatts, ubicado en el sector de Mar Brava, comuna de Ancud, en Chiloé, y que considera la construcción de 42 aerogeneradores de 2,4 megawatts de potencia cada uno, subestaciones eléctricas, caminos de acceso, sala de control y una línea de alta tensión de 28,1 kilómetros que debían enlazarse al sistema interconectado nacional en la línea de transmisión Colaco-Chiloé, en la localidad de Choroní.